Bueno, Fede ya está al aire, ¿eh? Fede, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo les va, compas?
¿Cómo va eso?
Todo bien, acá haciendo un poco de cuarentena, siguiendo las indicaciones. Y como estamos todos cuarenteneados, es un buen momento para ponerse a mirar pelis, ponerse a mirar series, leer libros, hacer todo eso que teníamos pendiente de todo el año, ¿no?
Sí, y nos vas a traer algunas recomendaciones, ¿no?
Exactamente. Voy a recomendar no una peli o una serie, sino el catálogo completo de un estudio de películas, ¿sí? Un estudio de animación japonesa. Cuando uno dice animación japonesa, por ahí ya empieza uno a dudar, ¿no? Cuando habla del anime o el manga, uno piensa, bueno, en un público juvenil, ¿no? En otro tipo de cine, digamos, que no es el cine que por ahí habitualmente se consume.
Claro.
Bueno, tengo 40 y yo miro anime, así que depende de gustos también.
Tengo una,
por supuesto,
tengo una profesora del instituto a quien le mando un beso muy grande, Alejandra Cavalier,
compañera.
Ella y su familia también ven mucho anime, sobre todo así japonés, oriental y demás.
Exactamente, sí, el anime es la animación japonesa, el manga se le llama la historieta japonesa, y acá lo que tenemos es que Netflix, ¿sí?, desde el miércoles pasado, tiene completo el catálogo de películas de Estudio Ghibli. Sí, Estudio Ghibli es quizás el estudio de animación japonesa más famoso por fuera de quienes consumen habitualmente anime, ¿sí? Seguro esta gente que estamos mencionando las conoce, pero bueno, yo lo que quería hacer era invitar un poco a mirar estas películas, y como leía por ahí en Twitter, aparecía esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿tengo que mirar estas películas? ¿Y por dónde arranco? ¿Cómo hago para entrarle, digamos? Así que lo que le quería proponer era un recorrido por 5 pelis, que a mi juicio son las mejores, ¿sí? Pero no solo las mejores, sino que también es como una forma, un caminito para seguir si uno no está acostumbrado a mirar anime. Y a la vez, también para la gente que sí mira anime, por ahí es un recorrido posible que les propongo. Yo esto se los voy a dejar ahora en una entrada en nuestra página web, en sepresumeinocente.com.ar. Y ahí también, los que ya conocen estas pelis, los que sean fans de Estudio Ghibli o del anime, me pueden dejar sus comentarios y podemos discutir un poquito sobre si es o no el mejor recorrido posible, ¿sí?
Está bueno, está bueno. Esto es, me hablas de Estudio, digo, porque yo la verdad que veo películas, soy medio cineófilo, pero no soy muy habitué a los animes. Esto es un estudio japonés, Estudio Ghibli, ¿así se llama?
Estudio Ghibli, exactamente. Bien. Un estudio que fundaron Hayao Miyazaki, que es el hombre famoso, digamos, detrás de Ghibli, y con Isao Takahata, que es otro director, sí, que es un poco menos famoso, pero bueno, también tienen su haber varias películas. Ellos, para que te des una idea, Ricardo, que seguramente te va a sonar, la primera colaboración que hicieron juntos fue con Heidi,
Alpes,
ese anime. Bueno, esa es la primera colaboración que ellos hicieron juntos, y después, bueno, más adelante fundaron su propio estudio, sí, de animación japonesa.
Bueno, todas estas películas que vos recomendás que las veamos en cuarentena van a estar publicadas además en la página, ¿no?
Exactamente, yo les voy a dejar ahí una entrada con toda la información y también de la peli para que peguen una miradita. Bueno, pasamos, si te parece, a este posible recorrido.
Dale, ¿sí? Dale, buenísimo.
En primer lugar, la primera que recomiendo, y los compañeros, les compañeros de la mesa me dirán si están de acuerdo, es La Princesa Mononoke.
Mirá que los compañeros de la mesa somos dos ahora, Anita y yo nomás. ¿Eh?
Anita, bueno, que es de mirar anime, me dirá si la vio o no la vio.
¿La viste, Anita?
No, no he visto esa.
Bueno, La Princesa Mononoke es una peli de 1997, y que es una gran peli, no solo en cuanto a la animación japonesa a lo que se refiere, sino el cine en su totalidad. Es una peli que resume un poco la propuesta estética de Miyazaki, que es el director, y que, bueno, es como una gran metáfora, ¿sí?, ecologista, ¿sí? El argumento del film se centra en la relación de una comunidad que se va haciendo cada vez más industrial, ¿sí?, y que de alguna manera en ese afán industrial entra en guerra con los espíritus del bosque vecino. Toda una problemática que esto piensen que se sale en el 97, ¿no?, hace 23 años, y que hoy es un tema que muchos filósofos y politólogos están abordando, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza, sí? Y acá, bueno, es la naturaleza representada por ciertos espíritus del bosque.
Bien, bien. Entonces, ¿cómo es? ¿La Princesa?
Mononoke.
Mononoke.
La Princesa Mononoke.
El director es muy conocido.
Sí, Hayao Miyazaki es justamente uno, yo creo que uno siempre dice es como el Disney del anime,
sí.
¿No?
Además, Disney del anime. Además, El viaje de Chihiro creo que es una de sus películas que más...
Ah, esa la vi.
Claro, esa es una de las que más, por ahí, qué sé yo, es más conocida.
Exactamente, bueno. Por eso digo, mi recorrido posible tal vez no sea el del resto, porque yo El viaje de Chihiro no lo incorporé, por ejemplo.
Bien. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, pero esa es conocida, esa probablemente sea más, haya sido más vista. Por ahí está bueno recomendar cosas que no se han visto.
Claro, porque aparte El viaje de Chihiro se hizo conocido porque ganó el Oscar. Sí, eso fue lo que la hizo salir, digamos, ¿no? Del mundo del anime.
Bien. ¿Cuál sigue?
Resumo un poco los rasgos característicos del cine de Miyazaki, ¿sí? Personajes femeninos fuertes, independientes, una crítica al belicismo, a la guerra, así que vieron que en las películas de la guerra es un tópico, una crítica al belicismo y una gran metáfora sobre la destrucción de la naturaleza y sus consecuencias, que es algo que va a estar en todo el cine de Miyazaki.
Bien,
¿sí?
Bien.
Por lo tanto, es una buena peli para entrar, para conocer, ¿no? Que uno despierta si quiere.
Se entrecorta un poco, Fede, a ver si te podés correr un poquito del lugar para poder continuar con si tenés más listado.
Bien, ahí me escuchas un poco mejor.
Ahora sí, dale.
Bien, la segunda peli, El increíble castillo vagabundo, de 2004. Es una peli que, al contrario de la anterior, es una estética que nada que ver con lo que suele hacer Miyazaki, ¿sí? Es una peli que retrata un mundo mucho más occidental, ¿sí? Digamos, uno mira esos escenarios y piensa en capitales europeas, por decir así, y donde conviven máquinas a vapor, palacios, magos, brujas, ¿sí? Una cosa un poco extraña, ¿no? Esta estética que por ahí se llama steampunk, no sé si escucharon alguna vez hablar de eso, ¿sí? Como punks a vapor, una cosa por el estilo.
Esa sí la vi, esa también me gustó.
¿La viste?
Sí, muy bien. Esa también me gustó.
Bueno, es una peli que también tiene una protagonista femenina, como casi todas las pelis de Miyazaki, pero lo que tiene de particularidad, que me parece que es interesante, es que esta protagonista en gran parte de la peli está convertida en una anciana, ¿sí? Que es un tipo de personaje que no suele protagonizar películas animadas, ¿sí?
Sí. Sí.
Y es una peli que también tiene una banda sonora bellísima y me parece que es un poco más amigable por ahí para mirar con un público infantil que otras pelis de Miyazaki.
Bien.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Te escuchamos perfecto. Yo la verdad que puedo decir, en este tema, bien.
No soy nada.
Ajá, qué bárbaro. Cosas así,
Bueno, después de que las mire me decís qué te parece.
Dale, sí, totalmente.
La tercer peli que recomiendo, sí, para seguir este recorrido, es La colina de las amapolas, de 2013. Es una peli que no dirige Hayao Miyazaki, sino que la dirige el hijo. Pero está escrita por Miyazaki, ¿sí? Y es una peli que tranquilamente podría haber sido filmada con actores, digamos, de carne y hueso, ¿sí? Que podría no haber sido animada, ¿sí? Es una peli bien clásica que cuenta en el Japón de los 60 la historia de una estudiante de secundaria que se tiene que hacer cargo de su casa, que es una casa donde viven más mujeres que son como huéspedes, ¿sí? Mientras la madre está de viaje, bueno, el padre ha fallecido, ¿sí?
Bien.
Y un buen día esta protagonista se encuentra que en el periódico escolar le dedican un poema. Y a partir de ahí se empieza a vincular con todo un grupo de estudiantes que tiene una casa cultural, que tienen que poner en valor el edificio porque se lo quieren demoler. Una peli bellísima, clásica, no sé, uno la mira y se imagina una de esas pelis en blanco y negro, de esas historias conmovedoras. Muy linda peli. También, para ir viendo qué otras estéticas tiene, ¿no? La animación japonesa, que por ahí uno, no sé, en su imaginario puede tener Pokémon y Dragon Ball,
claro.
Y no sé qué, ¿no?
Lo que Hollywood y los premios Oscar dicen que veamos.
Exactamente, sí. Y es una peli que también representa otro aspecto interesante de la estética de Miyazaki, que es una gran atención a los detalles. ¿Sí? Se toma mucho tiempo en bajarle el ritmo a la narración, muestra escenas como la preparación de una comida, la expresión de un rostro que mira al horizonte, ¿sí? Una peli de un ritmo mucho más bajo que, no sé si vieron, si prestaron atención en las películas de Disney, por ahí está todo el tiempo llena de acción, de colores, de gritos, de chistes, ¿sí? Acá es un ritmo mucho más tranquilo. Y a la vez también es distinto a lo que pasa en general con la animación japonesa, que tiene como una expresividad muy exagerada, mucho ruido, muchas expresiones faciales grotescas, digamos, ¿no? Acá es mucho más tranqui, y para disfrutar más en otro nivel, ¿sí?
Fede, ¿todo esto lo vas a volcar en la página web?
Exactamente,
digo, toda la información para que la gente pueda entrar y tenerlo, ¿sí? Y es una buena sugerencia para matar el tiempo en esta época de aislamiento y de quedarse en casa. Es buen momento para leer también, Fede, ¿no?
Exactamente, pero para leer también por ahí frente a la pantalla, ¿no?
Claro.
Claro, bueno, pero no frente al tele, digo, quise decir.
Claro, sí. Yo por ahí soy un poco reacio a leer en la compu, voy a ser sincero, sí. Pero bueno, en estas épocas donde es tan difícil acceder a los libros en papel, porque las librerías están cerradas, porque uno ya se leyó todo lo que tenía ganas de leer y lo volvió a leer, bueno, ¿cómo accedemos a algo nuevo? Las editoriales se coparon con esto de aprovechar el coronavirus para hacer marketing, y grandes editoriales como Anagrama, como Editorial Norma, empezaron a liberar algunos de sus títulos en PDF, ¿sí? Parte de su catálogo. Y como le decía, esto puede ser entendido como una estrategia de marketing. También editoriales un poco más chicas o alternativas, como una que les recomiendo que busquen, Errata Naturae.
Errata Naturae.
Exactamente, es una editorial que saca algunos títulos más, digamos, vinculados a las ideas de izquierda, pero con una mirada más pop.
Bien.
Entonces te ponen a escribir a Pablo Iglesias, ¿sí? El político español, sobre ¿sí? Game of Thrones, ¿no?
Mirá.
Qué entonces, interesante.
Y ahí te vincula a la Calici con Podemos, ¿viste? Bien. Esas cosas que...
Es muy loco esto, ¿no?
Esto es interesante, sí. ¿Sí? Es discutible que la calidad de eso, bueno, pero en estos momentos en el que uno por ahí tiene ganas de hacer un zapping de lecturas, es interesante visitarlo.
Claro, claro, claro. Estos igual están liberados en PDF, es así, ¿no?
¿Cómo?
Están liberados en PDF.
Exactamente, en la misma página pueden entrar ahí, busquen Errata Naturae, y ahí mismo los pueden encontrar. Pero igualmente es una editorial que se caracteriza por tener títulos vinculados a las filosofías de lo salvaje y del mundo natural, y sobre eso no liberaron nada.
Claro.
Sí, o sea, también es como ahí, viste, negociar con el marketing y con el contexto para hacerse un poco conocido, porque la verdad que está bueno que liberen, pero se guardan las cosas más caras, claro, digamos, para que las compren. ¿Sí?
Somos generosos, pero no tanto.
Exactamente, sí. Y acá en la movida local salió un librito, una antología poética que está muy buena, de escritoras feministas, ¿sí? Y que ahí recopilan algunos de sus textos como para, se llama, es para quedarse en casa, digamos, la propuesta, ¿no? Quédate acá, y ahí pueden encontrar textos de Victoria Ritiner, Laurie Kinner, Alejandra Pipi Bosch, Sofía Storani, todas escritoras y poetas locales que seguramente algunas ya conocemos, ¿sí? Pero bueno, está interesante para conocer el que no ha salido nada.
Fede, eso es así, vos pones en el buscador quédate acá y te salta esa opción.
Exactamente, igual también les voy a dejar una entrada en la página, en nuestra página.
Ah, buenísimo, perfecto. Buenísimo.
Así pueden descargar directamente de ahí, no tienen que andar buscando.
Si alguien no escribió bien o no se acuerda el nombre, en nuestra página dejas todo para poder entrar directamente, ¿sí?
Exactamente.
Fede, un lujo, un gustazo, una alegría poder sumarte, igual que a Manu, y nos reencontramos en 7 días.
Dale, nos vemos entonces.
Un abrazo grande. Nuestro micro de cultura a las 2:20.